contigo. Informe anual de Amnistía Internacional señala que Cuba sigue reprimiendo a disidentes, acosando y encarcelando a líderes políticos, periodistas y artistas. 25 personas continúan en huelga de hambre en el día 19, sin ingerir alimentos, mientras el régimen cierra el paso de forma total hacia la sede de UNPACU. El MINSAP registra 961 nuevos contagios por COVID y 2 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Los cubanos perciben más represión del régimen con las nuevas medidas para evitar los contagios. El Departamento de Estado reitera que diplomáticos se reúnen con funcionarios cubanos para tratar asuntos de interés nacional para Estados Unidos. Y concluye visita a Guatemala de la Comisión Estadounidense de Alto Nivel en búsqueda de soluciones para desalentar la migración hacia Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, son las 10, un minuto. Esta es la emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Les saludamos el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10, 2 minutos, mucha tensión, 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 17 kilómetros. En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional dedicó buena atención a la difícil situación en Cuba en medio de la pandemia del COVID-19. Amnistía ha recogido que las autoridades siguen reprimiendo a disidentes, acosando y encarcelando a líderes políticos, a los periodistas independientes y también a los artistas. Una funcionaria de Amnistía Internacional ha hablado con Radio Martí sobre esta situación de los derechos humanos en Cuba y cómo el gobierno cubano rechaza un escrutinio de entidades internacionales sobre la situación en la isla. Carmen María Rodríguez informa.
Amnistía Internacional hizo presentación de su informe anual sobre los derechos humanos, en que refleja a 149 países a través del mundo y se presenta un análisis de tendencias globales en materia de derechos humanos. En torno a Latinoamérica, Amnistía Internacional refleja que es una de las regiones más peligrosas para el defensor de los derechos humanos. En torno a Cuba, Amnistía Internacional expone que las detenciones del periodista, artista o del defensor de los derechos humanos en Cuba, aunque muchas veces de corta duración, son arbitrarias y llaman la atención a la comunidad internacional por ser un acoso al ambiente de los derechos humanos en la isla. Esto según la funcionaria de Amnistía Internacional, Erika Guevara, quien dijo que Amnistía Internacional documenta cómo al defensor de derechos humanos y al periodista se le hostiga muchas veces con prácticas que agreden a su familia por el intento de acoso y aislamiento al familiar como medida de presión. En torno a cualquier intento de colaboración en materia de derechos humanos por parte de Cuba y de la comunidad internacional, Erika Guevara de Amnistía Internacional afirmó.
Pues es que es así, que la pandemia entra a Cuba, un país que sigue cerrado al escrutinio internacional. En Cuba no se permite la entrada de observadores internacionales, sobre todo de mecanismos como las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, para Amnistía Internacional, Cuba es el único país en donde no tenemos acceso para hacer nuestro trabajo de monitoreo directo de la situación en derechos humanos. Y esto es simplemente una muestra precisamente de la intolerancia y de la falta de disposición al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otras informaciones, 25 personas continúan en la huelga de hambre convocada por UNPACU hace 19 días, mientras el régimen cierra totalmente el paso a la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba. Ivette Pacheco amplía.
Las autoridades cubanas han cerrado con cintas de color negro la cuadra donde se encuentra ubicada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Ovidio Martín Castellanos, integrante de UNPACU, quien reside cerca del lugar.
Pusieron cintas de color negro en las dos esquinas para impedir el paso de automóviles, motos, bicicletas, y los transeúntes tengan que frenarse ahí cuando llegan.
En la sede principal de Umpacu, en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, permanecen algunos de los huelguistas que continúan como parte de la protesta convocada por la organización hace 19 días. Precisamente desde allí, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega, vocera de la huelga, nos dijo:
los casos más preocupantes son Alisagna Lores Furones, de Guantánamo, que es paciente de VIH. Ella estuvo hospitalizada hace 2 días. A pesar de que le pusieron suero, decidió mantenerse en la huelga y se encuentra en este momento en su casa. Joel Acosta Gámez, también paciente de VIH. Los tres hermanos de la familia Miranda Leiva y nuestro líder José Daniel Ferrer García, que también hoy en la mañana está presentando sensación de vómito y visión borrosa.
Mientras, el régimen mantiene el cerco a la sede principal de la organización.
Ayer mismo fueron detenidas varias personas en medio de la calle. También durante todo el día de ayer estuvimos sin ningún tipo de comunicación.
El martes se presentaron en la sede 3 representantes de Salud Provincial, afirma Ortega.
Dimos nuestra enérgica respuesta de que no necesitábamos nada del gobierno. Sabemos que fueron enviadas por la seguridad del Estado.
Mientras, en las redes sociales, los cubanos de la isla se expresan sobre la huelga. Un usuario que se identifica como Jesús Víctor escribió recientemente: me pregunto si esos que gritan patria o muerte están dispuestos a morir por el PCC. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los opositores Michael Herrera Bones y Joel Parsons se manifestaron este martes portando carteles en San Miguel del Padrón, en La Habana. Sobre la acción pacífica, Parsons habló con Radio Martí.
Esta la hice con Michael Herrera, la hicimos allá en San Miguel. Consideramos que en las calles, ¿no?, donde mejor se hacen las exigencias, y para brindarle el apoyo a los huelguistas. Apoyo más la calle que la huelga, pero para brindarle mi apoyo, ¿no?, a los huelguistas de Umpacu. Pintamos unos carteles y salimos a la calle. Entonces dijimos: vamos a tratar de hacerlo, pero que no nos detengan. Si nos detienen es igual, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar que no nos detengan. Es decir, caminamos por los carteles de San Miguel, caminamos cerca de 5 o 6 cuadras, dimos la vuelta así, las personas viéndonos, gente nos tiraron fotos, nadie se suma, ¿no?, pero sí nos tiran fotos y otros aplauden, uno dicen viva Patri Vida, y más o menos ahí nos van siguiendo. La gente se quedaron, los que más se sorprendían un poco, ¿no?, se quedaban mirando, nadie nos ofendió, nadie más. Cada vez son menos los que están en contra de las cosas que uno hace. Bueno, los carteles decían libertad para el patriota, el patriota bárbaro de Césped, que salió a la iglesia con una cruz el Viernes Santo, ¿no? No lo han soltado, ¿no? Está detenido. Entonces nosotros fuimos exigiendo también su libertad. Y decía apoyo a Don Paco, a los huelguistas de Don Paco, apoyo al movimiento San Isidro y abajo el PCC, que eso no podía faltar. Lo que queremos es que las personas los vean, ¿no? Que eso las personas vean relacionándose y ya vayan viéndolo como algo normal, la exigencia con carteles. Después miré, lo puse, y en la publicación cuando lo puse, al final puse hashtag, no nos desaparecen nada. ¿No entiendes? Porque la gente dice, te van a desaparecer, no desaparecen nada. Y eso es una de las maneras de los mensajes que queremos irle dando a la gente, ¿no? Para que se vayan dando cuenta que no pasa nada.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado 961 casos nuevos de COVID en las últimas 24 horas, lo que eleva a 82.601 la cifra. Según el informe oficial, con datos que corresponden al cierre del 6 de abril, hubo 2 muertes en la jornada. Se eleva así a 442 registradas. El reporte del MINSAP indica que permanecen hospitalizados 25.143 pacientes, de los cuales 5.220 son casos confirmados. La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 425 contagios nuevos, seguida de Matanzas, con 106, Santi Espíritus tiene 92 y Santiago de Cuba 88 casos. Entre tanto, los cubanos en la isla perciben más represión gubernamental con el anuncio de estas medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID. Amado Gil amplía.
Las nuevas medidas de restricción en Cuba para frenar el auge de los casos de COVID-19 en el país son percibidas por muchos como una forma de control que va más allá de la situación epidemiológica, nos dijo desde La Habana la periodista Luz Escobar.
Todo se traduce en el CDR, la vigilancia, la FMC, los factores del barrio, y la policía.
Y es que este martes, en una reunión dirigida por el propio Miguel Díaz-Canel y la plana mayor del gobierno, se dieron directivas precisas a varios sectores identificados con la represión en la isla, entre ellos los consejos de defensa y organizaciones de masas. También al Ministerio del Interior se le dio la tarea, entre otras cosas, de mantener el patrullaje en avenidas principales e intensificarlo hacia el interior de los barrios y poner mayor rigor en las sanciones y multas.
La Habana está encendida, tú sabes, todo lo que ha pasado, y Cuba entera, por los disgustos que hay, porque ya la gente está cansada de vivir en la miseria y sin libertad. Y los explotes sociales están cada vez con mucha más frecuencia, y la manera de controlarlo también es esto. Tienen el Congreso del Partido ahí a una semana también, eso lo quieren tener bajo control.
Si bien es cierto que se necesitan medidas de confinamiento ante el aumento descontrolado de las distintas cepas del COVID-19 en el país, también es cierto que la gente percibe control político, dijo desde Cienfuegos el activista Hildebrando Chaviano.
Hay que hacer todo lo posible, creo yo. Lo más serio que hay que jugar en este momento es la vida humana, ¿no? Y vamos a tratar de preservar la vida. Por la otra, el gobierno se siente de plácemes porque tiene a todo el mundo absolutamente bajo control. Pueden declarar hasta toques de queda, imagínense tú, y nadie puede quejarse porque es una cuestión de contaminación y hay que declararlo. Y aprovecha de paso para sofocar cualquier manifestación de disgusto, que más bien lo que hay, las manifestaciones de disgusto.
Las autoridades anunciaron que las medidas específicas para La Habana, epicentro de la pandemia, serán anunciadas en las próximas horas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, también reconoció que el desabastecimiento ha golpeado duramente a la construcción de viviendas en Cuba, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El grupo de la Administración Empresarial GAESA, controlado por los militares cubanos, y el ordenamiento monetario iniciado el pasado mes de enero, ha disparado el precio y la escasez de materiales de la construcción, provocando la quiebra de las cooperativas privadas, agudizando las dificultades de los cubanos para reparar o construir una vivienda, en medio del déficit habitacional que enfrenta la nación, alertan constructores desde la isla. Rodolfo Gregory, presidente de una cooperativa de construcción, Pemencup, señala que ellos están parados y únicamente se está moviendo la construcción de hoteles para el turismo.
Todo el mundo, lo que están reparando, están parados por el cemento que no hay. Y el que aparece, el Estado lo metió en MLC, en moneda dura. No está al alcance de ellos porque no tienen esa cantidad de dinero para adquirirlo. Los trabajadores que yo tengo en la Pemengú han tenido que irse de las cooperativas. Hay personas que llevan 3 meses sin cobrar.
Por su parte, Antonio Font, vicepresidente de Pemencup, destaca que el ordenamiento también influye en esta crisis.
Solamente una tira cabilla vale 25 dólares. Un doble de cemento vale 1.200 pesos. La arena y la gravilla vale otra cantidad. Eso sin contar la mano de obra. Los bloques están a 30 cada uno.
El albañil Francisco Díaz nos cuenta que está sin trabajo porque no hay materiales.
No hay trabajo, no hay nada. Y está muy difícil todo.
En Santa Clara, el maestro de obra, Guillermo del Sol, apunta que no se cumplirán los planes de construcción de vivienda para los cubanos.
Aquí hay material y hay de todo para construir un hotel porque pertenece a empoderíos militares. Es increíble la situación que se está viviendo. No hay acero, no hay cable eléctrico, no hay tubo eléctrico, no hay tuberías de agua, no hay accesorio para plomería.
Una cubeta de 19 litros de pintura cuesta 2.500 pesos cubanos en el mercado informal, nos dice el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Quedaron en el aire todas las cooperativas, sus servicios se ofrecen en moneda nacional, en CUP, y tienen que comprar todos los insumos en MLC.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que se hostiga a los privados, pero los miembros de la cúpula gobernante sí tienen acceso a todo lo que necesitan.
Que la ciudad se está cayendo en pedazos, pero la directora provincial de transporte echó una placa hace unos 15, 20 días, que tiene como 70 metros cuadrados de placa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El senador republicano Marco Rubio y la opositora Rosa María Payá consideran desastrosa la decisión de Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, de pedir que Cuba sea eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Según la carta de Borrell a Javier Moreno Sánchez, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento, que publicó en Twitter, el ministro de Exteriores europeo dice que la Unión Europea rechaza la inclusión de Cuba en la lista negra del terrorismo. El senador cubanoamericano, por medio de Twitter, se pregunta si acaso al canciller de la Unión Europea se le han olvidado los vínculos de La Habana con las FARC, el ELN y el narcorrégimen de Venezuela. A las 10:14, las condiciones meteorológicas, el reporte nos lo entrega gracias a Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en los niveles superiores de la atmósfera se aprecia una gran baja fría en la altura sobre el territorio de Wyoming y hacia el sur. Los vientos son totalmente zonales, incapaces de provocar el movimiento hacia el sur de masas frías. Así pues, un frente frío débil que llegará esta noche a la región central de Texas se moverá el jueves sobre el territorio de la Luisiana con una hondonada prefrontal sobre el estado de Mississippi, pero que será incapaz de afectar las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida y Cuba en todo lo que resta de la semana, en que predominarán los días soleados y las noches con poca nubosidad. Entonces, en el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos en nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:16. Durante el 2020, el régimen de Nicolás Maduro sostuvo de forma sistemática la política de represión a pesar de la pandemia, según el informe anual de 2020 de Amnistía Internacional. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Este miércoles fue presentado el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En el caso de Venezuela, Carolina Jiménez, directora de Investigación para las Américas de la organización no gubernamental, expresó la preocupación por la sistematización de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Vemos con suma preocupación cómo en el año 2020 y en lo que va del 2021, a pesar de la existencia de una crisis de salud sin precedentes por esta pandemia, el gobierno de Nicolás Maduro no ha dado tregua a la política de represión que viene implementando desde hace varios años. En un contexto en donde las operaciones de seguridad continúan azotando a las personas de menos recursos, especialmente a jóvenes en situación de pobreza.
Asimismo, la ONG reportó en su informe 2.000 ejecuciones extrajudiciales en el año 2020, 16 casos de torturas degradantes, el uso de la violencia sexual como método para torturar a mujeres, así como 9.000 protestas. Según Amnistía Internacional, una de cada tres personas sufre de inseguridad alimentaria y hay una situación precaria para los trabajadores de la salud ante la pandemia, así como represión a estos y a los trabajadores de la prensa por informar lo que ocurre sobre el coronavirus. Tal y como explicó Jiménez.
Nos preocupa enormemente que las personas que quisieron informar sobre la pandemia, especialmente ante la opacidad que caracteriza la política de comunicación del gobierno, se vieron también hostigadas y criminalizadas, por lo cual documentamos al menos la detención de 12 trabajadores de la salud y de periodistas que quisieron informar sobre la verdadera situación de la pandemia, sobre la situación que viven muchísimos trabajadores de salud trabajando en condiciones muy precarias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
23 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos a 15 kilómetros. En noticias de Estados Unidos, el Departamento de Estado reiteró que diplomáticos se han reunido periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional para la Unión Americana, incluyendo los derechos humanos. En Washington, amplía Michelle Sagué.
El lunes, la Cancillería cubana publicó una nota informando que llamó al encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, Timothy Zúñiga Brown, para comunicarle una queja por el contenido del informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en el país. Según el comunicado de la Cancillería de la isla, el director del área de Estados Unidos, Carlos Fernández de Cosío, convocó al representante de Washington a la sede ministerial y rechazó lo que denominó las alegaciones engañosas y politizadas sobre Cuba que aparecen en el informe. Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que los diplomáticos norteamericanos se reúnen periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional de Estados Unidos, incluidos los derechos humanos. El funcionario del Departamento de Estado expresó además que el gobierno autoritario de Cuba continúa sus esfuerzos para anular los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la disidencia. El gobierno reprime la sociedad civil independiente, el periodismo independiente y los actores religiosos críticos del gobierno, sobre todo a través de detenciones arbitrarias a corto plazo o mediante la organización de turbas para contrarrestar el activismo pacífico, dijo. Sobre los informes de derechos humanos del Departamento de Estado, explicó que proporcionan un registro objetivo de si los derechos humanos y las libertades están siendo protegidos o no, tanto por la ley como en la práctica en todo el mundo. Expresó que no llegan a conclusiones legales, no clasifican países ni establecen comparaciones entre ellos. Explicó que, en cambio, están basados en hechos y que publicar hechos e información verificable puede alentar a los gobiernos a cambiar de rumbo y buscar poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un tercio de los contagiados del COVID-19 sufren problemas neurológicos o psicológicos, pero de forma posterior. La explicación con la agencia francesa.
Los problemas relacionados al coronavirus no se terminan con el alta médica. Según el mayor estudio realizado hasta ahora sobre el tema, a una de cada tres personas que superan la enfermedad se les diagnostican problemas neurológicos o psiquiátricos en los 6 meses siguientes a la infección. Para el 13% de las personas se trataba del primer diagnóstico de este tipo. El estudio publicado el miércoles en la revista The Lancet Psychiatry implicó el análisis de los expedientes de salud electrónicos de más de 236.000 pacientes afectados por el virus. La ansiedad y las alteraciones del humor han sido los síntomas más frecuentes. La incidencia de problemas neurológicos como las hemorragias cerebrales, accidentes vasculares cerebrales y demencia es globalmente inferior, pero el riesgo es en general más alto entre pacientes que estuvieron gravemente enfermos. En un comentario publicado en la revista, el doctor Jonathan Rogers de la Universidad de Londres reconoció que muchos problemas identificados en este estudio tienen tendencia a hacerse crónicos o recurrentes, por lo que se puede anticipar que el impacto del coronavirus podría permanecer durante muchos años.
Y un tercio, reiteramos, de estos contagiados hacen parte de las personas que se encuentran enfermas y las ya vacunadas. A propósito, en los Estados Unidos, a esta hora, hay 169 millones de dosis aplicadas, 63 totalmente ya personas vacunadas en los Estados Unidos, equivalentes a casi un 20% de la población. Y a propósito, el país ha reconocido que el diálogo con Irán para rescatar el acuerdo nuclear de 2015 será un proceso largo con partes difíciles, aun cuando la vía diplomática sea la mejor forma y el camino para evitar que la República Islámica logre una bomba nuclear. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, hizo las declaraciones después que comenzara en Viena una reunión entre Irán y 6 grandes potencias, entre ellas los Estados Unidos, para rescatar el acuerdo nuclear de 2015. La portavoz dijo que las negociaciones girarán en base a cómo la República Islámica puede cumplir con ciertas partes del pacto y qué se espera de Washington, al que Teherán pide un levantamiento de las sanciones económicas. En Guatemala concluyó la visita de la Comisión Estadounidense de Alto Nivel con acuerdos para un trabajo en conjunto en búsqueda de mejores condiciones que desalienten la migración hacia los Estados Unidos. Detalles desde Ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume.
Atender las causas de la migración, crear vías legales para migrar y mejorar las condiciones de los países para que los centroamericanos no necesiten abandonar sus territorios son los puntos centrales que destacó el enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, al finalizar varias reuniones con autoridades del gobierno guatemalteco, la Organización Internacional para las Migraciones, las agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados y para la Infancia. Zúñiga destacó la importancia de Centroamérica para Estados Unidos.
Estamos aquí con un equipo representando la Casa Blanca y otros organismos del Departamento de Estado para subrayar la importancia que Centroamérica tiene para los Estados Unidos en este momento, que no puede quedar más claro que la designación de la vicepresidenta Kamala Harris para liderar el esfuerzo para intentar atender no solamente los asuntos puntuales vinculados a la migración, sino que también a las causas, que es lo que está impulsando ese movimiento irregular desde Centroamérica a través de México hacia hacia los Estados Unidos.
El funcionario estadounidense también resaltó que se debe respetar el Estado de Derecho para crear las condiciones adecuadas para que no exista necesidad de migrar.
Esas condiciones habilitantes son crear empleo, atender a salud, atender a educación para que los guatemaltecos puedan hacer sus vidas con dignidad y con esperanza aquí en Guatemala.
Por su parte, el canciller guatemalteco Pedro Brolo indicó que también se pretende mejorar la atención hacia los migrantes que están en tránsito y a los retornados.
Hablamos de campañas de comunicación regionales para concientizar y sensibilizar sobre los peligros de la migración.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 10:25, quieto, en primera y tiempo de deportes con el especialista Bebe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston salieron airosos y alcanzaron la cifra mágica de los 500, derrotando a los Knicks, que ahora bajaron de los 500, 101-99. Jason Brown, con 32 puntos y 10 rebotes, fue el jugador más valioso de la jornada. Los Nets de Brooklyn aplastaron a los Pelícanos 139-111. Grizzlies bajaron a Atlanta 131-113. Los Cohetes aplastaron a los Mavericks y los Hornets derrotaron por 11 puntos a Oklahoma City Thunder. El resto de los partidos se están jugando justamente en este momento. En el fútbol terminó la primera ronda partidos de ida de la Champions League esta tarde con dos partidazos. Uno de ellos, el Paris Saint-Germain, jugando en Alemania, derrotó al Bayern de Múnich 3-2 con dos goles de Mbappé. Esto significa que en el partido de vuelta que se va a jugar en Francia el martes a las 3 p.m. hora de Cuba, le basta al Paris Saint-Germain con un empate. Inclusive puede perder 1-0 y aún así avanzar a la próxima ronda de la Champions League, que serían las semifinales. No solamente esto, el Paris Saint-Germain busca vengar la derrota sufrida el año pasado en la final, cuando el Bayern de Múnich le ganó y conquistó la Champions League. En este momento, Keylor Navas está festejando, fue el jugador más valioso del partido, tapando por lo menos 4 goles seguros del Bayern de Múnich. El otro partido que se jugó esta tarde, el Chelsea de Londres, jugando en Sevilla, derrotó 2-0 al Porto con goles de Mount y Chilwell, y también está prácticamente clasificado a las semifinales. El partido de vuelta se va a jugar el martes. Recuerden que el Chelsea fue el equipo visitante en este encuentro, por decirlo así. Así que ya tenemos el panorama. Recuerden que ayer el Real Madrid había derrotado 3-1 al Liverpool y el Manchester City 2-1 al Borussia Dortmund. Así que el próximo martes y miércoles se definen los cuartos de final de la Champions League. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Atléticos de Oakland ganaron su primer partido de la temporada. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. Su primer partido, 1-6, derrotaron a los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles 4-3. Por Oakland, los héroes ofensivos de la jornada, vamos a ver, sí, Chapman con 2 hits y 2 carreras anotadas. Ese fue básicamente el héroe número 1. El picheo estuvo bastante bueno. Felicidades para Oakland. Le tomó una semana entera, pero ganaron su primero de la temporada regular esta tarde. No hubo magia para los Medias Blancas de Chicago, que perdieron contra los Marineros de Seattle 8-4. Los cubanos en ese partido, José Abreu, 1 hit en 5 turnos al bate, se ponchó 2 veces, dejó 4 hombres embarcados en base. Yasmani Grandal con 3 boletos, 1 carrera impulsada. Y Luis Robert Moirán, aquí lo tenemos, 1 hit en 4 turnos al bate en la derrota de los Medias Blancas de Chicago. Los Rojos de Cincinnati aplastaron a los Piratas de Pittsburgh 11-4. El cubano-americano Nicolás Castellanos conectó su 4º jonrón de esta temporada, y también Tyler Naquin, su 4º jonrón. Claro, es contra el picheo de los Piratas. Indios de Cleveland vencieron a los Reales de Kansas City 4-2. Jorge Soler, que comenzó al rojo vivo la campaña, hoy se ponchó 3 veces en 4 turnos al bate, y su promedio es solamente 133. Los Medias Rojas de Boston le barrieron la serie completa a los Tampa Bay Rays. 9-2 fue el resultado de esta tarde. Así que ahora los Medias Rojas con promedio de 500. Y los Texas Rangers derrotaron a los Azulejos de Toronto 2-1. Gurriel Jr. tuvo 2 hits en este partido en 4 turnos al bate, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Su equipo aún perdió, aunque Ryu, el coreano zurdo, 7 entradas, 7 hits, 2 carreras y ponchó a 7. Así que en este momento los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore están en tremendo partido en extra innings. Baltimore ganando 4-3 en 11 entradas. Los Yankees han comenzado la parte baja del inning número 11 con hombre en segunda base tratando de empatar el partido. Y los Rockies de Colorado con ventaja de 5-0 sobre los Diamondbacks de Arizona en el sexto inning. Mientras que los Bravos de Atlanta le barrieron una doble jornada a los Nacionales de Washington, ganando 7-6 el primer juego y 2-0 el segundo. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 10 de la noche en su segunda media hora. Continuamos desde el Estudio A, acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 23 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. La Sociedad Internacional de los Derechos Humanos ha instado a la Unión Europea a poner en la mesa de conversaciones con el régimen de La Habana el cese de la represión contra la oposición y el respeto de los derechos humanos en la isla. De ello nos habla desde Nueva York Carmen María Rodríguez.
La IGFM, como se conoce la entidad por sus siglas en alemán, se refirió al arresto del artista Luis Manuel Otero Alcántara el lunes de Resurrección en el barrio habanero de San Isidro. La IGFM expone que Otero Alcántara solo deseaba repartir caramelos a menores del barrio y fueron representantes del aparato cubano de seguridad quienes impidieron a los pequeños y a sus padres acercarse a la sede del movimiento San Isidro para llevarse al artista Otero Alcántara y a Manuel de la Cruz Pascual, este último, aún disfrazado de payaso, para la fiesta de cumpleaños. La IGFM alerta que también fueron detenidos el periodista cubano Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, así como Kirenia Yalit Núñez, coordinadora del diálogo juvenil cubano. Según Martín Lecentín, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, la IGFM critica el arresto arbitrario de estos ciudadanos al instar a la Unión Europea a que se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba. Según Martín Lecentín, le incumbe a la Unión Europea trabajar conjuntamente con Cuba para que en Cuba se cumplan los derechos humanos. La IGFM propone que la Unión Europea debe de emplear el Consejo Europa-Unión-Cuba para que toda colaboración conjunta esté basada en el cumplimiento en la isla de los derechos humanos, puntualizó Martín Lecentín. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La periodista y bloguera Joanny Sánchez también expresó el temor de que se utilicen las medidas contra el COVID-19 para cercenar lo que ha llamado los derechos de todos los cubanos. José Luis Ramos amplía.
Hay la sensación en la población de que se les ha ido absolutamente de las manos a las autoridades locales el control de la pandemia.
Así dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, y agregó que el mayor temor no es las medidas que estén orientadas a frenar la pandemia, sino que todo se utilice como justificación para seguir cercenando el derecho a los cubanos.
Entonces, vamos a pasar un mes de abril prácticamente confinados estrictamente, pero no solamente eso, sino que también se verán excesos, aprovechar el escenario de la pandemia para seguir coartando las libertades individuales y cívicas y también, ¿saben para qué? Para seguir reprimiendo a los crítico, porque bajo este supuesto manto de que estamos en una situación de guerra, los peor llevados, los más damnificados serán los disidentes, los periodistas independientes y los activistas. Sí, así será.
Marzo se volvió el peor mes de la pandemia en cuanto a contagios. Abril indica que va por el mismo camino, según las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Salud Pública.
Los números están cada vez más alarmantes. Cada día, según datos oficiales, estamos por encima de los 1,000 contagiados. Los hospitales están abarrotados, los centros de confinamiento ya no dan más, la vacuna no acaba de ser vacuna porque todavía son candidatos vacunales, y lo cierto es que el tiempo, los días están pasando, las personas están muriendo y no hay, no se avizora, no se ve a la vuelta de la esquina una posible disminución de los casos.
Sánchez recuerda en su podcast que a mediados de este mes se realizará el octavo congreso del Partido Comunista, en que muy probablemente se tomarán medidas prácticamente de un estado de guerra.
No solamente para intentar contener las cifras de la pandemia, sino también para evitar contener la crítica, la insatisfacción y la rebeldía social. Así que no descartemos nada, porque ya lo han advertido. Tomarán medidas como si estuviéramos en un estado bélico, en un momento de conflicto bélico en nuestro país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, expresó este miércoles su mayor alerta por lo que llamó la delicada situación de las 27 personas que se mantienen en huelga de hambre contra las prácticas represivas de la dictadura cubana. En un comunicado, el organismo dice que hace responsable a la dictadura de haber llevado a este extremo la represión contra la UNPACO y sus integrantes. Además, expresa su solidaridad con el grupo opositor y sus miembros, a quienes describe como personas que luchan por las libertades básicas enfrentándose a un régimen dictatorial. La secretaria general añade que la tragedia del pueblo cubano es la de sufrir por décadas una dictadura que es responsable de todos los crímenes de lesa humanidad propios del terrorismo de Estado de las demás dictaduras hemisféricas. Y la congresista María Elvira Salazar ha enviado un mensaje de apoyo a la protesta cívica que realiza la UNPACU, demandando que el gobierno de La Habana cese la represión contra integrantes de la oposición y activistas de derechos humanos en la isla.
Me quiero detener un momento en mi itinerario. Estoy aquí en el sur de la Florida, en el distrito, trabajando a lo largo y ancho del distrito 27, pero quiero solidarizarme con los hermanos de la UNPACU, posiblemente el grupo de disidentes más importante que hay en Cuba en este momento. Y ahí está José Daniel Ferrer, un guerrero, un valiente, haciendo nuevamente huelga de hambre. ¿Y pidiendo qué? Lo único que está pidiendo es libertad, en poder pensar diferente al régimen, un régimen canalla que lo que oprime, un régimen canalla que lo único que quiere es estar en el negocio del poder, porque no le quiere dar libertad a su pueblo. Por eso yo me uno a la UNPACU. Yo también soy la UNPACU. Yo, congresista federal María Elvira Salazar, prometo estar con ustedes, defenderlos y levantar la voz en el Congreso Federal para apoyar la causa de ustedes, que es la causa de todos los cubanos. Libertad, fuerte, fuerza, que estamos con ustedes.
El preso político Didier Eduardo Almagro Toledo se encuentra desde el viernes 2 de abril en huelga de hambre y sed en la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado en Villa Clara. Desde ese lugar en Placeta, la activista Ariana López dijo a Radio Martí que el músico contestatario dejó de ingerir alimentos como protesta por la represión y el acoso que es víctima él y su familia.
El preso político y músico contestatario Didier Eduardo Almagro Toledo Nacho se encuentra en huelga de hambre y sed en la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado. Según fuentes confiables y cercanas al reo, Almagro Toledo se declaró en huelga de hambre desde viernes 2 de abril en protesta a la escalada de represión y acoso de la que es víctima, incluyendo sus familiares más cercanos, a los que la policía política aterroriza con constantes asaltos, agresiones, actos vandálicos contra su vivienda en Placetas. Con la huelga de hambre, Almagro Toledo también protesta por la arbitraria prohibición de llamadas telefónicas y atención médica a la que la policía política lo somete en represalia a su rebelde postura como prisionero político. Didier Eduardo Almagro Toledo Nacho tiene 23 años de edad, milita la Academia Julio Machado y fue condenado a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de desorden público. Este joven opositor fue violentamente arrestado en horas de la noche del 4 de agosto del 2020, mientras participaba junto a otros miembros de la Academia Julio Machado en un cacerolazo en solidaridad con los vecinos por un corte eléctrico de más de 8 horas en el barrio La Fogonera de este municipio.
y un activista denuncia que fue víctima de malos tratos crueles, degradantes, en el cuartel de investigaciones de Camagüey, donde estuvo detenido por unas 6 días, acusado de robarse una gallina. Yolanda Huerga.
El activista Orestes Barona Medina, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, enfrenta un proceso penal por el delito de hurto que él asegura le fabricó la seguridad del Estado por ser opositor al régimen y por expresarlo públicamente.
Me voy el lunes para Camagüey a poner un abogado que pertenezca a los opositores.
Yo quiero que me diga qué puedo hacer yo para acusarlos a ellos.
Tras un registro a su vivienda el 31 de marzo, Barona Medina fue arrestado en la estación policial de Minas, Camagüey, donde reside. 4 días después lo trasladaron al cuartel provincial de investigaciones por el presunto robo de una gallina y este miércoles lo pusieron en libertad bajo fianza. Asegura que mientras estuvo detenido recibió malos tratos crueles y degradantes que buscaban quebrar su dignidad y que renunciara a la organización a la que pertenece.
El de la seguridad del Estado me dijo: ahora sí te voy a echar 10 años. En esos días sufrí golpes, maltrato, humillaciones. El capitán me dio una trompa por la quijada donde caí de cabeza contra la puerta de los calabozos. Me tuvieron arrodillado en el piso y esposado con las dos manos hacia atrás. La noche entera hasta el otro día a las 9 me dieron empujones.
El sistema carcelario de Cuba es parte de las estructuras militares del Ministerio del Interior, lo cual ha dado lugar durante más de medio siglo a toda clase de irregularidades y abusos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde hace 6 meses se encuentra encarcelado el opositor pacífico cubano Yandier García Labrada, miembro del movimiento Cristiano Liberación, en la prisión conocida como El Típico en Las Tunas. El médico disidente Eduardo Cardet, coordinador nacional, dijo a Radio Martí que por los cargos que le imputan García Labrada podría estar de 4 a 7 años en prisión.
Yandier García Labrada es un miembro del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí, Las Tunas, un hombre joven que ha mantenido siempre un activismo muy importante en dicha localidad de oponerse al régimen y a la injusticia. Y ayer se cumplió precisamente 6 meses, desde el pasado 6 de octubre, desde el año pasado, cuando él fue detenido violentamente en una cola porque él reclamó por los derechos de sus conciudadanos, por las injusticias que se cometen en las colas donde se expenden alimentos. De ahí fue trasladado para Las Tunas, hacia el centro de detención. Allí él fue golpeado, fue dejado, fue maltratado de manera sistemática durante muchos días y trasladado después posteriormente al Típico, que es una prisión provincial en Las Tunas. Hasta el día de hoy, Yandier está preso. No hay una petición fiscal, solo las causas posibles que el gobierno le imputa, entre ellas desacato, desorden público, hasta propagación de epidemia, por lo cual el abogado en una ocasión le dijeron le pueden pedir hasta 4 y 7 años, pero bueno, no hay nada firme, está sin petición fiscal, está sin juicio, pero está preso desde hace 6 meses, donde sus derechos han sido limitados de una manera muy drástica, muy pocas veces se puede comunicar vía telefónica con la familia. Son 180 días de una persona injustamente encarcelada en un rigor máximo. No tenemos comunicación con él de ninguna forma, por ninguna vía.
Katia Alonso, directora de inversiones de capital extranjero de Cuba, le dijo al Miami Herald por correo electrónico en respuesta a una lista de preguntas que Cuba no rechazará posibles ofertas comerciales de cubanoamericanos por el solo hecho de que viven en Estados Unidos. Cuba está abierta al capital extranjero sin importar su lugar de origen, explicó Alonso. Así que si un cubanoamericano estuviera interesado, ya sea nacido en Estados Unidos o emigrado a ese país, en invertir en la isla, su interés sería evaluado como cualquier otro inversionista potencial de cualquier otro lugar de origen, según acotó. La funcionaria aclaró que tales arreglos no son prohibidos, aunque en el pasado los empresarios del exilio no siempre han sido bien recibidos. Cuba busca impulsar la inversión extranjera dentro de 503 proyectos ahora disponibles, pero Alonso dijo que los inversionistas extranjeros pueden proponer sus propias ideas de negocios privados y que serán consideradas siempre que cumplan con los requisitos del gobierno en virtud de las políticas de inversión extranjera. Son las 10:44 en América Latina. Destacamos otra información desde Perú, que se perfilan ya 6 candidatos presidenciales con posibilidades de pasar a una segunda vuelta electoral el próximo domingo 11 de abril. Nada estaría definido aún, como nos explica Jorge Orellana.
Perú
afronta este domingo 11 de abril unas elecciones generales sumergida en una gravísima crisis social, política y moral que arrastra desde el 2016. Sin embargo, pese a las restricciones por la pandemia del COVID-19, los candidatos a la presidencia de la República en el Perú y sus aspirantes al Congreso se volcaron a las calles en Lima en los últimos días y también recorrieron varias regiones en el último tramo ya de sus campañas electorales. Ante la obligada ausencia por enfermedad de George Forsyth de Victoria Nacional, los candidatos Johnny Lescano de Acción Popular, Hernando de Soto de Avanza País, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, aprovechan todos los minutos que tienen para realizar campañas proselitistas. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, OMPE, Piero Corbeto, dijo:
pero nosotros estamos comprometidos con generar las condiciones de confianza que permitan que los electores participen de manera masiva. El COVID no ha sido excusa para generar más ausentismo. ¿Por qué? Porque se aprobaron y se aplicaron de manera estricta los 7 protocolos. Y nosotros vamos a hacer las elecciones generales el 11 de abril, cumpliendo de manera estricta los 7 protocolos coordinados con el Ministerio de Salud.
El presidente del Perú, Francisco Sagasti, invocó a la ciudadanía a participar en las elecciones generales del 11 de abril.
Vamos a tener elecciones limpias, seguras, transparentes, que reflejen realmente la voluntad popular de quien debe gobernarnos a partir del 28 de julio, a partir del bicentenario de la independencia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Organización Panamericana de la Salud ha destacado como preocupante el alza de las infecciones del COVID-19 que se registra en Sudamérica.
La Organización Panamericana de la Salud manifestó preocupación por el aumento de los contagios de COVID-19 en Sudamérica, donde los casos se disparan en casi todos los países. La semana pasada, Estados Unidos, Brasil y Argentina estuvieron entre los 10 países que registraron la mayor cantidad de nuevas infecciones en el mundo. Etienne destacó que en la última semana zonas de Bolivia y Colombia han visto duplicarse los contagios y los países del Cono Sur han experimentado una aceleración de los casos con transmisión comunitaria ininterrumpida. Y en Perú y Ecuador, las unidades de cuidados intensivos están llegando a su capacidad máxima. En Norteamérica, Canadá ha visto un incremento de casos y hospitalizaciones, pero las tasas de infección se están desacelerando en Estados Unidos y México. Etienne reiteró la necesidad de cumplir con las medidas para frenar la transmisión del virus y evitar un colapso de los sistemas de salud. Brasil y Argentina reportaron el martes un récord de muertes y casos diarios, con más de 4.000 fallecidos en Brasil y casi 21.000 contagios en Argentina en 24 horas.
Y a propósito de América Latina, el Fondo Monetario Internacional ha anticipado que América Latina y el Caribe experimentarán una leve recuperación económica tras la caída sufrida en 2020 debido a la pandemia, informa Judith Martín.
El Fondo Monetario Internacional aseguró que tras una contracción económica sin precedentes provocada por la pandemia del COVID-19, anticipa ahora un crecimiento de más del 4% en América Latina y el Caribe para 2021, según el informe Perspectivas Económicas Globales, publicado el martes. El pronóstico refleja que será una recuperación desigual y a diferentes velocidades entre los países de la región. Por ejemplo, mientras que en Perú se prevé un crecimiento de más del 8%, Venezuela sufrirá una contracción económica del 10%. Entretanto, las tres grandes economías latinoamericanas, Brasil, México y Argentina, crecerán a pesar del avance de la pandemia en esas naciones. Gita Gopinath, consejera económica y directora del Fondo Monetario Internacional, dijo al respecto.
La actualización del pronóstico refleja de algún modo que con las medidas de contención de la ronda más reciente, el virus tuvo menos efectos negativos en la actividad económica de lo que se había anticipado anteriormente.
La institución advirtió que las perspectivas a largo plazo dependen de la trayectoria de la pandemia y para ello las campañas de vacunación constituyen un papel fundamental, ya que acelerar el acceso a las vacunas estimularía el crecimiento crecimiento económico. Sin embargo, el futuro plantea muchos desafíos, ya que la mayoría de países del hemisferio no han obtenido suficientes vacunas para cubrir a sus poblaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La existencia de minas antipersonales en territorio venezolano no es un asunto nuevo, según la ONG Fundaredes. A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro intenta hacer ver que es consecuencia del conflicto en la frontera con Colombia. En Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Venezuela se declaró en 2013 territorio libre de minas, pero desde 2018 Fundaredes, una organización no gubernamental, viene denunciando la presencia de minas en la frontera con Colombia en los estados Táchira y Apure. Clara Ramírez, gerente de documentación de la ONG, dijo a Radio y Televisión Martí que la petición del ministro de Defensa del régimen de Maduro a la comunidad internacional de recibir asesoría para desmontar minas antipersonales es solo parte de una maniobra mediática.
Desde Fundaredes tenemos muchísimo tiempo alertando respecto a la actuación indiscriminada de estos grupos armados en el país. Hoy en día, los grupos armados irregulares, tanto disidencias de la FARC, el ELN y otros grupos armados, hacen presencia en 20 estados del país.
El régimen de Maduro dijo haber desmontado 16 minas en medio del conflicto que se registra desde el 21 de marzo en el sector La Victoria del estado Apure, por el que, según el Ministerio de Defensa, hay 6 militares y 9 presuntos guerrilleros fallecidos, así como 33 detenidos. Ramírez aseguró que la presencia de guerrilla colombiana en Venezuela se ha desplegado con la anuencia del chavismo.
Como un país que en el 2013 se declara libre de minas, viene unos años después a pedir asesoría. Se ve más como acciones para tratar de calmar a la opinión pública en que no se siga hablando de que Venezuela tiene sembradas minas. ¿Para dónde va realmente la política del Estado venezolano? ¿A seguir permitiendo la actuación de estos grupos armados irregulares o realmente a tomar medidas, calificarlos de terroristas, aceptar que son terroristas que hacen vida en nuestro país?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Los nicaragüenses no podrán viajar a Costa Rica pese a la apertura de la frontera terrestre hasta que no se reactive la emisión de visas, como nos se cuenta desde Managua, Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses esperan definir el futuro político del país en las próximas elecciones generales de noviembre, que determinarán si el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente en el gobierno, continuará dirigiendo el país o, por el contrario, favorecer que un nuevo gobierno asuma las riendas de una nación que acumula 3 años consecutivos de una seria crisis social y económica. Sin embargo, las esperanzas de cambio se mantienen frenadas ante la incapacidad de la oposición de unirse en un solo bloque. Carlos Tunerman, que integra la histórica Comisión de Buena Voluntad que busca unir a los opositores, comentó a La Voz de América.
La unidad en estos momentos es un imperativo ético y patriótico. Se está fomentando la división, es hacer el juego Ortega.
La Coalición Nacional, uno de los dos bloques opositores en el país, ofreció un nuevo acercamiento a la Alianza Ciudadana, que se niega a negociar en términos de discusiones entre ambas organizaciones a través del Partido Restauración Democrática para una reunión bilateral con el Partido Ciudadanos por la Libertad, en lo que reconocen podría ser un punto intermedio para lograr una conversación inicial. Saturnino Cerrato, presidente del Partido de Restauración Democrática, dijo que esperan que este primer encuentro sea el inicio de un proceso que permita a la tan ansiada unidad.
Porque simplemente no queremos dar a nadie argumentos de que estamos negándonos a cualquier intento de unidad. Entonces, con el conocimiento de los demás miembros de la coalición...
Mientras el gobierno no agiliza las reformas electorales y ya activó todas sus estructuras para promover la propaganda electoral en todo el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en América Latina no se habían postergado elecciones en 2021, pero el gobierno en Chile, a 4 días de los comicios, recordemos, ya cuando se elegían gobernadores y constituyentes, decidió aplazar la consulta. Jacopo Luzzi.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, postergó por un mes las elecciones de este fin de semana para constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, debido al aumento en los casos de COVID-19. Piñera firmó un decreto este martes a solo 4 días de la fecha original, anunciando que el Congreso de Chile aprobó una petición constitucional que su gobierno había presentado para permitir que las elecciones se trasladaran del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo.
Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente dos. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia.
Chile ha vacunado al 45% de su población con al menos una dosis en menos de 2 meses. Y las autoridades dicen que ha habido una disminución en el ingreso de adultos mayores en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios en los últimos meses. Sin embargo, los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente, un promedio de 8.000 cada día, y los hospitales se están llenando otra vez, llegando a niveles históricos.
Cuando usted ve la encuesta ciudadana, que apoyan de manera mayoritaria esta medida de haber cambiado, creo que también el gobierno no se equivocó en tomar esta decisión.
Este lunes, Chile cerró completamente sus fronteras por el mes de abril, en un esfuerzo por reducir nuevos casos y la entrada de las variantes del COVID-19. Solo a situaciones de emergencia les será permitida la entrada. El país sudamericano ha confirmado más de 1.000.000 de infecciones y casi 24.000 muertos desde el comienzo de la pandemia, con ahora impuestas limitaciones de movimiento para casi todos dentro del país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Estados Unidos restaura ayuda a los palestinos con un anuncio de entrega de una cifra de 235 millones de dólares.
Estados Unidos restauró la ayuda a los palestinos, suspendida durante el mandato de Donald Trump.
Planeamos retomar la ayuda económica de desarrollo, seguridad y humanitaria de Estados Unidos al pueblo palestino. Incluye 75 millones en asistencia económica y de desarrollo en Cisjordania y Gaza, 10 millones para programas de paz a través de la Agencia Estadounidense para Desarrollo Internacional y 150 millones en asistencia humanitaria para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.
Los fondos se suman a 15 millones de dólares anunciados anteriormente por Estados Unidos para la lucha contra el COVID-19 de los palestinos, en medio de críticas a Israel, líder en vacunaciones a sus ciudadanos, pero que no ha extendido sus esfuerzos a los territorios ocupados. Tel Aviv manifestó su descontento y decepción ante la nueva medida adoptada por Estados Unidos. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos enfrenta un déficit desde que Trump retiró los fondos en 2018, bajo el argumento de que los refugiados, algunos en campos durante generaciones, deben ser reubicados.
Luces, cámara, acción. La canción Padre Vida, con un mensaje contestatario al régimen de Cuba, sigue aumentando y aumentando audiencia, likes, vistas. Todo el mundo la busca, la quiere escuchar, ver, sentir desde diversas partes del mundo, como nos cuenta Roxana Romero.
Contadas canciones que impulsan a la gente a cantar en alta voz y a gritar su mensaje para que el mundo entero lo escuche. Patria y Vida es una de ellas. El sencillo popular cubano, que cuenta con más de 4.4 millones de vistas en YouTube desde su debut en febrero pasado, sigue llegando a todos los rincones del mundo. El tema se ha convertido en un himno para exigir el fin del régimen comunista en Cuba y es uno de los más populares en la isla. Según informes noticiosos, Patria y Vida, compuesta por los músicos cubanos Yotuel Romero, de Semer Bueno, Gente de Zona, Michael El Osorbo y El Funky, es una de las canciones más escuchadas en la mayor de las Antillas y sigue recibiendo apoyo desde todos los rincones del globo. Entre los comentarios, soy dominicano y sueño con ver Cuba libre y sin opresión. Mientras que otra fanática reclama, no hay un día que no vea este video y no existe un solo día en que viéndolo no tenga que llorar. Patria y Vida, Cuba. Desde Sudamérica, hermanos, su grito ha llegado a Brasil y desde el otro lado del Atlántico surge este mensaje. Desde España, mi solidaridad con toda la buena gente que necesita ser libre. Patria y Vida. No hay duda de que para esta canción no existen barreras. Roxana Romero, Radio Televisión. Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche. En nombre de todo el equipo, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, desde el estudio A, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. quien le recuerda siempre lavarse la mano 20 segundos por lo menos, distanciamiento social, usar los nasobucos o mascarillas y sobre todo estar siempre en sintonía de Radio Martí. A todos, gracias y feliz noche. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.